Bueno, continuamos aquí en Temprano es Mejor y vamos a darle paso y vamos a recibir a nuestro invitado. Está en línea el diputado Leopoldo Moró, quien es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Y justamente, bueno, vamos a conocer y queremos saber cuál es la situación, ¿no?, y la conclusión a la cual llegó la bicameral con respecto a la situación de espionaje ilegal que se investiga en la Argentina. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, Rodrigo y Paola, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo ando? Un gusto en escucharlo los dos.
Bueno, básicamente... Igualmente, bueno, Rodri, diputado, adelante. Queríamos consultarle sobre el informe que realizó y que presentó la bicameral de seguridad y que concluyó que hubo un plan sistemático de espionaje durante el macrismo.
Sí, efectivamente. Esta es una investigación que iniciamos aproximadamente hace un año atrás. La comisión bicameral, para que los oyentes entiendan de qué se trata, es una comisión de senadores y diputados que está creada por ley, ni siquiera es una comisión creada por el reglamento de las cámaras, existe desde el 2004, y tiene como principal objetivo proteger la vida privada y la vida pública de los argentinos, evitando que el poder del Estado, y sobre todo con una herramienta tan poderosa como es la inteligencia, se inmiscuya en esa vida privada o en la vida pública. Entonces, a raíz de ciertas denuncias que nos llegaron, pusimos en marcha una tarea de investigación hace un año atrás, como le decía. Y hemos llegado a un informe de aproximadamente 400 páginas, donde ha quedado demostrado de manera absolutamente palmaria, irrefutable y contundente, que efectivamente, a partir de la asunción de Macri en el gobierno, se estableció un sistema de espionaje ilegal con el objeto de llevar adelante la persecución política y la extorsión política, que se transformó en un verdadero Estado paralelo, o un Estado clandestino, o un Estado secreto. Por eso nosotros lo llamamos un Estado mafioso. ¿Por qué? Porque se desarrollaron células de espionaje, células paralelas, a las estructuras formales del Estado. Usaron los recursos del Estado, pero para evitar ser descubiertos o para que el día de mañana no se supiera la actividad que habían llevado adelante, esta era la creencia de ellos, siempre los que actúan de manera delictiva piensan que van a tener impunidad para toda la vida, armaron células paralelas, apenas llegaron al gobierno empezaron a reclutar para la AFI. Armaron una célula que es la más conocida de todas porque tiene una amplia repercusión mediática, que es la famosa célula que encabezaba D'Alessio, donde participaban agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI. Después armaron una célula denominada Super Mario Bros, con personal de la policía de la ciudad, que obviamente el macrismo conocía bien porque venía gobernando la ciudad hace mucho tiempo y fue el creador de la policía de la ciudad. Armaron otra célula que se llamaba las bases AMBA, es decir, las bases que se establecieron en el Gran Buenos Aires, abrieron 7 bases con alrededor de 100 espías reclutados fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente de efectivos de policía bonaerense, retirados de la institución. Y después la banda de los fiscales de Boca, como se la denomina en la jerga, que eran todos los fiscales que habían pasado por la Oficina de Seguridad de Boca Juniors, que es, bueno, Estornelli, Tayano, Raúl Ple, etc. Estos grupos hacían tareas de inteligencia, es decir, reunían información, la analizaban, la procesaban, la diseminaban y la elevaban todos a la cabeza de la AFI, es decir, a Rivas y a Magdalani, quien a su vez, en este caso a Rivas, llevaba toda esta información que afectó, escuchen bien, 170 organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, sociales y comunitarias, y además se llevó adelante lo que tenemos por lo menos hasta aquí probado, espionaje sobre 307 ciudadanos, la llevaban a la famosa mesa judicial, que era la que comandaba todo este espionaje ilegal practicado por el Estado paralelo o clandestino. Esa mesa judicial se reunía quincenalmente en el despacho de Marcos Peña, a veces participaba el propio Macri, esto está aprobado por los correos electrónicos de las secretarías privadas que convocaban las reuniones, y ahí decidían qué hacían con los blancos. Algunos los extorsionaban armándole los famosos carpetazos, y otros los llevaban a la justicia, es decir, armaban causas, etc. Ahora, el oyente estará diciendo, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo, a mí nadie me espió. No, no, sí, efectivamente tiene que ver, porque ¿para qué hacían todo esto? No solamente para anular a la oposición desacreditando a los dirigentes sindicales, políticos, gremiales, comunitarios, incluso espiaron a Monseñor Laguna, perdón, al Monseñor Lugones, que era el titular de la pastoral social de la Iglesia, sino que además lo hacían para influir en la opinión pública. Porque el lawfare en la Argentina, que es la persecución judicial a los movimientos populares, la democracia y la política, en realidad empezó antes de que llegara Macri al gobierno, empezó precisamente para facilitar que Macri fuera presidente. Inventaron el supuesto asesinato de Nisman, la causa dólar futuro, que ahora se cayó a pedazos, el memorándum con Irán. Esto le permitió ganar la elección por estrecho margen. Pero cuando gana Macri, eso ya no es solamente inspirado en la embajada norteamericana como pasó en el Brasil, etcétera, sino que pasa a ser política de Estado. Es decir, Macri transforma eso, el lawfare, en una política de Estado. ¿Y por qué es el responsable? Bueno, no solamente porque surge de las evidencias que hemos obtenido, quiero decirles que tenemos en el informe las declaraciones de los espías confesos, es decir, confesaron en la comisión, no es que nosotros suponemos que hicieron tal cosa. Además de confesar en la comisión, los espías que participaron en alguna de estas tareas, también personal estable de la AFI, profesionales de carrera de hace 20 años, aportaron elementos. Entonces digo, ¿por qué es Macri responsable? Bueno, porque el presidente de la Nación es el que formula las hipótesis de inteligencia y además es el que recepciona los informes de inteligencia. No hay otro que los recepcione que no sea el propio presidente.
Diputado, le quería consultar si esto se extendió solamente en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, o tuvo su reflejo en el resto del país. Por ejemplo, si hay algún dato sobre Mendoza.
Mire, yo ahora de memoria son 400 páginas, yo no recuerdo que haya registrado algún dato de Mendoza. Esto se extendió en todo el país, pero ellos le pusieron muy particular énfasis a lo que creían que era la zona o la región más hostil al gobierno de Macri, electoralmente o socialmente, que fue el Gran Buenos Aires, o que es el Gran Buenos Aires, los movimientos sociales, políticos. Ahí hicieron lo mismo que la dictadura, dividieron por subzonas y crearon 7 bases para controlar fundamentalmente el Gran Buenos Aires. Pero también se extendió al resto del país, por ejemplo, en Mar del Plata, la base de espías de Mar del Plata llevó adelante una tarea de espionaje permanente sobre organizaciones sociales, etcétera, y lo que es peor todavía, porque es una perversidad enorme, sobre los parientes de los tripulantes del ala San Juan que se hundió en el mar argentino. Ahí tenemos, bueno, muchísimo material de las fotos que le sacaban. Nosotros tenemos incluso material que obviamente va a acompañar este informe al Parlamento, interactivo, es decir, hasta la filmación de un seguimiento de un periodista del Diario de la Nación desde su casa en la ciudad de La Plata hasta las puertas de tribunales. Bueno, espiaban también gente de su propio partido. Por ejemplo, lo espiaban al presidente de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó. Cada vez que salía de allí, en la vereda de enfrente de la Cámara, eso los diputados lo saben porque lo ven todos los días, hay como una especie de estacionamiento de motos, que son de motoqueros. Ellos disfrazaban ahí de motoquero una pareja, y cada vez que salía el auto del presidente de la Cámara, de Monzó, lo seguían y, digamos, marcaban las reuniones, etcétera, etcétera.
Ahora, diputado, otra consulta, quería preguntarle cuál ha sido la actitud de la oposición de esto dentro de esta comisión bicameral y qué responsabilidad tiene, si es que la tiene, ya sea política o judicial incluso, aquellos que le dieron soporte al macrismo, estamos hablando del Partido Radical y de la figura de Alfredo Cornejo.
No, bueno, a ver, separemos una cosa de la otra, a ver. En la comisión, digamos, los representantes de Cambiemos, yo no puedo decir que pusieron palos en la rueda para llevar adelante la investigación. La verdad que estaría faltando a la verdad. También no es menos cierto que no coincidieron con nuestra conclusión, digamos, ¿no? Pero no pudieron evitar aceptar la contundencia de los hechos. Si vienen 10 agentes de inteligencia y te confiesan delante de todos los legisladores, incluyendo los de la oposición, que habían participado de tal espionaje, de tal otro, de tal otro, de tal otro, de tal otro, no te queda mucho. mucho por decir, digamos, ¿no? Y además fue una tarea realmente muy sistemática, porque nosotros, además de todos los testimonios que recogimos por nuestro propio trabajo, todo eso lo enlazamos y lo articulamos con las causas de Dolores, con las causas de Loma de Zamora, y toda esa información dio como resultado esta conclusión que hemos puesto en manos del Congreso. Es más, en este informe le decimos al Congreso, miren, en el curso de la investigación nos hemos tropezado con algunos magistrados, jueces, fiscales, algún miembro de la corte, algún miembro de cámaras de casación, que forman parte de esta organización mafiosa. Pero como nosotros no tenemos facultad para investigarlo, porque nuestra facultad está referida solo a los servicios de inteligencia, a la comisión, le sugerimos al Congreso que forme una comisión bicameral que se encargue de establecer cuál fue el rol de estos magistrados, que son un puñadito, que están ahí en el serpentario este de Comodoro Py, que es donde el macrismo ahora se quiere llevar todas esas causas para diluir la responsabilidad de Macri, de Darío Nieto, y dónde están estos jueces que visitaban Olivos, que cumplían órdenes de Macri, que iban a la Casa Rosada antes de sacar una sentencia, etc. Entonces le decimos al Congreso, ustedes también tienen que encargarse de investigar esto, porque el Congreso es el que dicta las leyes orgánicas del Poder Judicial y por lo tanto tiene que velar por su cumplimiento. Y pueden sí hacer lo que es el control cruzado con el Poder Judicial. Pero bueno, es una investigación muy sólida, muy seria, muy preocupante, porque digamos que se haya instaurado un estado paralelo, un estado clandestino, un estado mafioso, no es una cuestión, digamos, menor para eso. Por supuesto.
Diputado, y eso le quería consultar, Doc, o sea, ¿cuál va a ser el camino para, digo, evitar que esto vuelva a pasar en la Argentina? Porque básicamente, como usted explicaba, ¿no? Se utilizó todo el servicio y el recurso del Estado para espiar a los mismos ciudadanos y para incluso por ahí tomar decisiones en contra de esa ciudadanía.
No, fundamentalmente para eso, es decir, ¿todo esto para qué se hizo? Por eso digo, el ciudadano del común que nos escucha dirá, bueno, pero yo qué tengo que ver? No, esto se hizo para influir en la opinión pública, es decir, para lograr que ganara Macri la elección. Primero hicieron todo ese lofer que venía financiado por la Embajada Norteamericana y los fondos buitres. Y después, cuando ya estaban en el gobierno, para sostenerse. ¿Sostenerse cómo? Desacreditando al opositor, estigmatizándolo, mostrándolo como chorro, ladrón, bla, 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 todo esto. ¿Pero para qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron para llevar adelante y sostener su modelo de política económica. Endeudar a la Argentina en 100.000 millones de dólares, aumentar las tarifas con valor dólar, destruir pequeñas y medianas empresas a granel, destruir puestos de trabajo. Es decir, no es que lo hacían solamente por un deporte perverso. Efectivamente lo hicieron para sostener un determinado modelo que contrariaba, como efectivamente terminó ocurriendo, y por eso se sorprendieron con la derrota electoral, que fue abrumadora, la voluntad, la decisión y la necesidad de la inmensa mayoría de los argentinos. Así que bueno.
Por eso, ¿cómo se hace para que esto no suceda más en la Argentina?
Bueno, primero lo que hay que hacer es lo que hizo Alfonsín, juzgar los comportamientos que están fuera de la ley, dar a conocer y hacer caer la venda de la sociedad. Por eso en la época del gobierno de Alfonsín no solamente se hicieron los juicios a la Junta, sino que se creó la CONADEP para que la gente supiera qué había pasado realmente. Bueno, este es el rol que hoy tiene esta comisión, por eso este informe que le estamos haciendo a la sociedad. Y una vez que se genera esta conciencia colectiva, bueno, hay que tomar medidas concretas. Ya se han tomado, por ejemplo, en la AFI, o sea, la Agencia de Inteligencia, no ha quedado ningún fondo secreto. Apenas asumió Macri, puso todos los fondos de la AFI como fondo secreto, porque todo esto que le estoy explicando que se hizo, había que financiarlo, cuesta mucha plata. En el primer mandato de Macri, en el primer año de gobierno de Macri, pusieron fondos reservados por valor, en aquella época, de 100 millones de dólares. Es decir, con eso financiaban todo este tipo de actividades. Bueno, cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, suprimimos los gastos reservados. Quedó una pequeña porción del 10% para operaciones de inteligencia que puedan afectar la seguridad nacional y punto. Pero el resto está todo blanqueado. Se prohibió que los agentes de la AFI hagan tareas de común acuerdo con el Poder Judicial, porque ese maridaje fue terriblemente nocivo. O sea, sí. Hoy los agentes de la AFI no pueden llevar adelante tareas de investigación criminal. Eso está en manos de las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, prefectura. La AFI no tiene nada que hacer con tareas de inteligencia criminal. Y bueno, elecciones, y además vamos a cambiar la ley de inteligencia para aumentar el control parlamentario, como ocurre en los países más avanzados, Alemania, España. Así que, bueno, no, esto es, todo esto precisamente apunta a terminar con este estado mafioso.
Perfecto, diputado. Le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Estamos ahí muy encima de los tiempos. La verdad, un placer dialogar con usted y seguramente lo volveremos a molestar para seguir paso a paso cómo continúa esta investigación que tanto afectó a la ciudadanía argentina. Gracias.
No, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, que les vaya muy bien.
Por favor. Era el diputado nacional Leopoldo Moró, del Frente de Todos, presidente.